Que a las 8 de la mañana y 3 minutos saludamos y damos la bienvenida al profesor Juan Carlos González, quien es docente de la Universidad Javeriana, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Profesor González, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Y haciendo un poco de memoria, contémosles precisamente a nuestros oyentes cuál ha sido el papel de la formación académica distinta, si se quiere, o paralela a la militar, pues a la convencional militar en los miembros de la fuerza pública en nuestro país.
Buenos días, Angie, buenos días a toda la mesa, a Sebastián, sí, claro, por supuesto, a mis contertulios de mesa, a todos los radioescuchas y a mis estudiantes del curso de Constitución que hoy arrancamos y que espero me estén escuchando a esta hora de la mañana. Bueno, básicamente esto es muy novedoso, es decir, no hay antecedente salvo cuando el general Gustavo Rojas Pinilla abrió la parte plebiscitaria de 1957 que introdujo el voto a la mujer. La doctrina militar era una doctrina centrada básicamente en la defensa nacional y en un estatuto de seguridad que se estaba implementando en aquel momento, pero antecedentes sobre educación para el posconflicto, educación para la paz, en cambio doctrina tanto militar como de la policía nacional, pues no ha habido antecedentes. Esto es una cuestión totalmente digámoslo en un término coloquial, innovadora. ¿Por qué digo coloquial? Porque es que la educación es necesaria en cualquier estamento del Estado, y mucho más en los estamentos pues que tienen que ver nada más nada menos que con la intermediación de las relaciones entre los sujetos, en este caso la policía nacional, como ese cuerpo civil armado, por supuesto, que intermedia en las relaciones con los sujetos. Cuerpo civil que indudablemente tiene que ser mucho más copartícipe en la forma como la sociedad va a tener que armonizarse, en la forma como la sociedad va a tener que interactuarse, es decir, conectarse entre sí misma. Tiene que ser mediadora de conflictos, tiene que ser resolutora de conflictos, porque indudablemente este es un tránsito muy complicado. Tiene que tener una neutralidad ideológica casi que, mejor dicho, diáfana, es decir, casi que totalmente en una línea para ningún lado, es decir, totalmente neutral, es decir, es la representante del Estado en este momento, es totalmente, debe ser totalmente transparente y neutral. Ya para hacer un cierre de esta primera pregunta, pues indudablemente esto es novedoso.
Bien, a esta hora de la mañana también saludamos al director de Formación de Educación Virtual de la Universidad Central, el doctor Jaime Quiseno. Muy buenos días, por supuesto, gracias por acompañarnos. Y expliquémosle un poco a los oyentes qué es esto que también se ha escuchado tanto de Educación para la Paz.
Muy buenos días, Angie, muy buenos días, profesor Juan Carlos. Pues me da mucho gusto saludar también a todos los oyentes. La Educación para la Paz es una estrategia que viene desarrollando la Academia Colombiana. La Universidad Central no se ha separado tampoco de este importante momento histórico que vive Colombia. Como efectivamente lo comenta el profesor Juan Carlos, estamos frente a un gran reto que tiene que ver con construcción de una nueva ciudadanía, y esa nueva ciudadanía implica una nueva generación, implica una nueva forma de pensamiento. En efecto, cuando nosotros estamos desarrollando el curso de ley de víctimas y restitución de tierras con la Policía Nacional, estamos enmarcados dentro de una nueva filosofía. Esta filosofía está centrada fundamentalmente en cambiar de un estilo militarista que ha marcado durante los últimos, podríamos decir, 50 años el accionar de la fuerza pública, hacia una construcción de ciudadanía, pasar de un organismo combatiente a un organismo de convivencia. En eso consiste entonces la cultura de paz que podamos nosotros construir en las comunidades regionales, en el territorio colombiano, nuevas formas de relacionamiento, y no solamente de relacionamiento entre la fuerza pública y la ciudadanía, sino también entre la ciudadanía misma. Por eso es que todo este trabajo viene siendo articulado. Hemos establecido varios convenios, hemos estado acercándonos desde la Universidad Central con el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el Ministerio del Posconflicto, con la Presidencia de la República, con Social Development Group, que es una de las ONGs encargadas de desarrollar este tipo de contenidos, orientados precisamente a la formación de la fuerza pública, con el ánimo de generar una nueva conciencia hacia la convivencia ciudadana y la cultura de paz.
Pues bien, ya son las 8 de la mañana y 8 minutos, y también saludamos hasta ahora al subcomisario Wilmar Freddy Pérez de la Policía Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, y además usted hace parte de este programa de formación que ofrece precisamente la Universidad Central. Subcomisario, ¿cómo se recibe al interior de la institución, precisamente los directamente involucrados, este llamado precisamente a formarse para la paz?
Buenos días para todos. La Policía Nacional tiene un papel fundamental en el posconflicto. Es así como la Dirección Nacional de Escuelas, que es la rectora de la educación policial, en convenio con Social Development Group, desarrolla un convenio de capacitación en posconflicto. Es así como a través de la Universidad Nacional se realiza el curso virtual, perdón, Universidad Central, se realiza el curso virtual Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca que los funcionarios policiales nos interioricemos y nos apropiemos de la Ley 1448, y pues después hacer un trabajo con las comunidades, enfocando a que las comunidades que han sido víctimas del conflicto conozcan sus derechos y lo que pueden reclamar y lo que tienen derecho.
Bien, profesor González, hay una de las preguntas, tal vez de las muchas que se han escuchado últimamente alrededor de este tema, y es qué hacer con la policía en el posconflicto o en el posacuerdo. ¿Esto tal vez podría entrar a ser parte de todo esto de lo que se ha venido hablando?
Pues, a ver, tal vez la película se nos cruzó mucho cuando se arrancó con el Plan Lazo y el Plan Lazo. El Plan Latin American Security Operation y el Plan Lazo con Z, que era la estrategia militar para contener a las guerrillas por allá en el 54, que era enlazar, apretar y cercar el terreno. Entonces allí los militares cooptaron el espacio de la policía, porque la policía tiene la encargada de manejar o de tiene que ver con todo el tema de la seguridad interna, tanto la seguridad ciudadana como la seguridad interna, y los militares tienen que ver con la seguridad estratégica o la seguridad nacional, y es salvaguardar nuestras fronteras, salvaguardar por supuesto la integridad del Estado como ese aparato necesario pues para el desarrollo de toda la institucionalidad, y en este caso pues la policía ya también pues tendría que ver con toda la intermediación, como lo dije en la primera parte, entre las relaciones de los sujetos, ¿cierto? Entonces con ese hecho por allá en el 54, ¿cierto?, se nos cambia la película. Entonces ahora los militares persiguen delincuentes y la policía también. Entonces se nos cambia un poco la película, y por supuesto el conflicto llevó a que esto fuera una constante. Ahora bien, ya reorganizando todo el aparato y reorganizando el aparato estratégico, táctico, militar, pues obviamente los militares pues tendrán el control indudablemente del Estado, ya tendrán el control de la estrategia de la defensa nacional y la policía de la seguridad nacional, que esto es muy importante, esto es fundamental, donde la policía tiene que fortalecerse de tal manera que tiene que llegar a la criminalidad de una forma mucho más contundente de lo que lo ha hecho hasta ahora. Ya sin FARC el escenario es mucho más digámoslo, más prolijo o más fuerte para que la policía actúe y actúe de una manera mucho más contundente. En otro aspecto fundamental es el aspecto de la educación. Recordemos que la policía también juega un papel importantísimo, la policía de carabineros, la policía rural, esta policía tan importante para el campo y para nuestra región, es la policía que le lleva educación, que le lleva radio, que le lleva salud a nuestras poblaciones más alejadas. Entonces es una policía que tiene que estar cualificada, y no solo estos policías, estos 1500 policías que se están educando, no, es toda la Policía Nacional, y es una policía que tiene que estar precisamente en permanente contacto y que está en permanente contacto con la población, pero con una doctrina distinta, una doctrina de paz, una doctrina de nuevas ciudadanías, como bien lo señalaba aquí el subcomisario y como le señalaba mi contertulio de la Universidad Central. Es una policía mucho más activa, mucho más dinámica y una policía mucho más comprometida precisamente con la educación y con la intermediación en las relaciones de los sujetos, pero obviamente tiene un componente fuerte en seguridad. Entonces también tiene una policía muy fuerte en el componente de seguridad.
Bien, son las 8 de la mañana, 13 minutos, arroba las cosas cupas en arroba Javeriana 919 FM, nuestras cuentas en redes sociales para que ustedes sigan participando con nosotros. Profesor José Antonio Quinceno, hablemos precisamente de cómo fue este proceso por parte de quien se despertó este interés y por parte de la universidad, por parte de la policía que le hizo un llamado a la universidad. ¿Cómo fue este proceso para llegar a este gran producto que es la maestría en intervención en sistemas humanos?
Bien, primero, Sebastián, quiero aclarar un punto importantísimo, y es que imagínate que para el año 2015, a diciembre del año 2015, habíamos formado ya 1.400 policiales en este curso virtual de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ya para el año 2016 nuestra meta se incrementó notablemente. Tenemos la meta de capacitar a 4.000 uniformados. Eso quiere decir que entre el año 2015 y el año 2016 ya hemos superado la meta de los 5.400. O sea que pasamos ya de 1.400 a 5.400 policiales que han pasado por este curso de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Con respecto a la maestría, es muy importante considerar que la Policía Nacional tiene un plan nacional de capacitación, el plan anual de formación de la Policía Nacional, que incorpora todos los niveles, tanto ejecutivos como de oficiales, y efectivamente, dentro de esta maestría de intervención en sistemas humanos de la Universidad Central, se tiene un enfoque eminentemente sociológico, de carácter psicosocial. Entonces, se han seleccionado oficiales de alto rango. Aquí nosotros tenemos participantes como coroneles, mayores, capitanes, que vienen egresando. Precisamente la semana pasada terminamos con la graduación del primer contingente de aproximadamente 34 oficiales de la Policía Nacional que han recibido el título de magíster en intervención en sistemas humanos. Ellos han desarrollado tesis, ellos han desarrollado documentos, investigaciones relacionados directamente con la influencia de la Policía Nacional dentro de la convivencia ciudadana, dentro de la gestión del posconflicto. Y hay algo bastante interesante que tiene que ver con la misma reestructuración de la Policía Nacional. Uno de los puntos fundamentales en los cuales se ha centrado directamente la formación y la capacitación de los altos funcionarios de la Policía Nacional. Concreto entonces, ellos están comprometidos a partir de esta maestría en una reingeniería institucional, de cambiar el chip, de cambiar la mentalidad, como lo había comentado anteriormente, pasar de un enfoque militarista hacia un enfoque mucho más comunitario, hacia un enfoque mucho más de convivencia ciudadana y no tanto como combatientes que fueron del conflicto durante los años pasados.
Bien, subcomisario Pérez, sin lugar a dudas, el proceso de paz ha despertado una cantidad de preguntas, no solo yo diría que al interior de la policía, sino en la población en general. Pero partiendo del tema que tenemos hoy en las cosas que pasan, ¿cuáles cree usted que podrían ser aquellas preguntas o tal vez temores que se tienen en la policía frente a este futuro que se viene para el país?
Bueno, temores, no consideraría que tuviéramos temores. Esto es un proceso que se ha venido implementando desde mucho antes del... nosotros en la policía ya estábamos visionando un posconflicto desde el año 2000. Desde el 2000 ya nosotros empezamos a pensar en el posconflicto. Entendimos que debíamos prepararnos, ya como lo ha dicho el doctor Juan Carlos, debíamos prepararnos, debíamos de pronto cambiar ese enfoque militarista, y aquí quiero traer las palabras de mi general Naranjo, cuando él empezó a tomar un enfoque humanista en la policía. Se empezó a hablar de humanismo dentro de la policía y empezamos nosotros a hablar que la razón de ser de la Policía Nacional es el ciudadano, pero es el ciudadano colombiano que está tanto en la gran urbe como el ciudadano que está en el pueblo más remoto de nuestro país. Entonces nosotros venimos en un proceso de formación, de capacitación, y hemos entendido que esa formación, esa educación, nos la tiene que dar la misma, no nos la brinda la misma sociedad colombiana.
Bien, profesor Juan Carlos González, muy seguramente desde los últimos años no solamente se ha venido hablando de educación para la paz, sino muy seguramente desde hace bastante tiempo, pero se ha venido visibilizando, por supuesto, con la coyuntura por la que viene atravesando el país desde hace ya cerca de 5 años. Sin embargo, ¿cómo formar a los formadores? Porque muy seguramente antes de esto no se hablaba tanto de educación para la paz, de formación para la paz. ¿Quiénes están formando y quiénes están educando para la paz?
Bueno, la pregunta es bien interesante porque indudablemente todas nuestras facultades de ciencias sociales se enfocaron en un análisis del conflicto, pero ninguna facultad se concentró en el posconflicto, salvo hasta hace muy poco tiempo la Universidad de Los Andes, la Universidad Javeriana, y hoy con agrado recibo que la Universidad Central. Los formadores, pues básicamente son especialistas y expertos en resolución de conflictos. Es decir, los formadores son personas que se han capacitado no solo en el exterior, sino aquí en todos los procesos que en el mismo marco del conflicto nos ha llevado a precisamente formarnos con personas que han escrito y han analizado el fenómeno conflictual, pero con el enfoque de cómo resolver ese conflicto. Por ejemplo, en mi caso particular, yo soy de la primera promoción de mi Universidad de Los Andes en el tema de resolución de conflictos armados, ¿cierto? Titulado primera promoción. Y allí indudablemente, pues este marco, estoy hablando de hace unos 10 años más o menos, en este marco empezamos a construir un análisis distinto o miradas distintas al simple análisis de por qué el conflicto se generó, cómo se generó y hacia un campo de cómo resolver el conflicto. Y entonces a partir de allí un grupo de personas pues nos hemos dado la tarea de ser formadores. Otras personas se han educado en formación de paz, es decir, en la universidad, en la Pampo Fabra, en Barcelona, en la Escuela de Paz de Vincent Fissas, teóricos como Jean Polerac también le han dado clase a muchas personas aquí del país, y que son personas que se han encargado de analizar el fenómeno conflictual, pero con el enfoque de resolución de conflictos y resolución alternativa de conflictos, gestión de conflictos, gerencia del conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el país pues ha venido con desde hace unos 15 años más o menos hacia acá, pongámoslo un poco más, unos 20 años hacia acá, pues ha traído como una carga muy importante de personas cualificadas en la educación y en el transmitir el conocimiento sobre resolución alternativa de conflictos.
Profesor Quiseno, ya que estamos hablando un poco también de quiénes son las personas que están educando, hablemos de este panel, de este equipo de profesores que son los encargados de formar a estos policías también.
Bien, dentro de la Universidad Central nosotros tenemos también una Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Los profesores han sido seleccionados de manera conjunta entre SDG y la Universidad Central. Ellos son todos expertos en el tema de ley de víctimas, restitución de tierras, en justicia transicional. Mira que uno de los elementos fundamentales del posconflicto es precisamente que las personas, que los ciudadanos conozcan el impacto de la justicia transicional, y estos profesores todos son expertos, bien sea desde el punto de vista institucional como catedráticos que provienen de diferentes entidades del Estado y con una alta experiencia en el tema de derechos humanos fundamentalmente, y también en el tema de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Ellos han sido vinculados a través de este convenio con la Universidad Central y vienen prestando los servicios para este tipo de formación. La Universidad Central no solamente tiene este curso de ley de víctimas y restitución de tierras para la Policía Nacional, sino también con SDG venimos desarrollando un diplomado en cultura de paz y gestión del posconflicto. Y los ejes fundamentales que hemos venido trabajando es el tema precisamente cultura de paz, el tema de justicia transicional, el tema de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y, por supuesto, la ley de víctimas y restitución de tierras. Y quiero hacer un énfasis especial en el tema de mecanismos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, porque efectivamente cuando se incorporen los desmovilizados, aquellos miembros de las FARC o de los grupos armados al margen de la ley, pues es la misma comunidad, la misma sociedad la que los tiene que acoger, y ellos mismos tienen que comenzar a desarrollar mecanismos que les permitan solucionar sus problemas de carácter comunitario, y esto para nosotros se convierte en todo un proceso de generación de una nueva generación del posconflicto, donde haya convivencia, donde hayan alternativas de solución directa de conflictos sin necesidad de llegar directamente al sistema judicial colombiano.
Pero profesor Kissen, en este sentido, ¿cómo hacer precisamente para generar este ambiente, si se quiere, esta cultura de una búsqueda y el uso de alternativas de resolución de conflictos distintos a la violencia? En días pasados se escuchaba mucho el tema de que Colombia no es un país violento por naturaleza, por culturalmente, como en muchas ocasiones se ha mencionado, sino que se encontró en la violencia una manera de solucionar los conflictos, e inclusive en la cotidianidad. ¿Cómo hacer para hacer ese doble clic y cambiar esa mentalidad, muy seguramente, de llegar a un diálogo, de llegar a un consenso y dejar la violencia como, si se quiere, una opción nula para solucionar un conflicto? Porque la idea no es evitar el conflicto, sino solucionarlo, por supuesto, de maneras distintas.
Sí, mira, en días pasados, hace un par de semanas, tuvimos la oportunidad de reunirnos con los delegados del Ministerio de Justicia y del Derecho, precisamente, y estábamos mirando la posibilidad de comenzar a hacer una capacitación a todos los miembros de las juntas de acción comunal del país, los que están recientemente nombrados, incluso posesionados. Estos miembros de las juntas de acción comunal se convierten en un ariete. Realmente vienen a ser ellos, como líderes de sus respectivas comunidades, aquellos que van a ser los agentes fundamentales para llevar este tipo de mensaje de reconciliación a cada uno de los barrios, a cada una de las juntas administradoras locales, a las juntas de acción comunal. Ese es uno de los primeros ejes y fundamentales. Hay otro convenio que también tiene la Universidad Central con Redepaz, y está orientada sobre toda la cultura de paz con los profesores de los diferentes niveles de la formación primaria, secundaria y fundamental también en educación superior. Y entonces este curso de cultura de paz es a nivel nacional para todo el tema que tiene que ver con la educación en Colombia. Hay una tercera línea que tiene que ver con los líderes sociales y comunitarios, fundamentalmente con alcaldes y concejales. Estamos hablando de una gran estrategia de capacitación nacional en este tema del posconflicto, obviamente respondiendo a una alternativa de integración con el Estado colombiano, con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Justicia, y por supuesto con el Ministerio del Posconflicto.
Subcomisario, ¿ya se han visto tal vez algunos proyectos o algunas ideas de los policías que están tomando los cursos, que de pronto usted conozca, que sean compañeros de usted, que usted haya visto, digamos, estos procesos que se vienen adelantando, algunas ideas nuevas frente a este escenario de posconflicto?
Bueno, para el caso específico, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural cuenta con unos grupos móviles en CAR y ESMOR, escuadrones motorizados y escuadrones móviles de carabineros, quienes son los que están haciendo todo el acompañamiento al proceso de restitución de tierras. Ellos en su mayoría ya recibieron este curso virtual sobre ley de víctimas, y cuando llegan a las comunidades entienden y se humanizan, por así decirlo, con la problemática que están observando, y ya se convierten en un apoyo para las mismas comunidades frente a la restitución de tierras.
8:26, profesor Juan Carlos González. ¿Podemos tener algunos referentes de procesos de paz que se han llevado en otros países, procesos de desarme? ¿Cuál ha sido el papel de la educación en dichos procesos? ¿Cuál ha sido inclusive esta incidencia de este elemento para lo que se viene después de la firma de un acuerdo?
Es fundamental, es decir, desde los conflictos más evidentes en su resolución, como son el de Ruanda y Yugoslavia. Inclusive hoy Yugoslavia sigue teniendo programas de educación y no agresión, ¿cierto? Desde fronteras, inclusive todavía hay equipos conjuntos que están en el límite de unos puentes allí, unas fronteras, para evitar que una parte agreda a la otra. y hay campañas de sensibilización constantes, etcétera. En Ruanda, por ejemplo, Naciones Unidas generó un programa amplísimo de educación para primero revisar la historia de por qué el conflicto se dio, es decir, por qué Hutus mataban a Tutsis, por qué Tutsis mataban Hutus, y llegaron a una conclusión tan compleja, que es que la misma intervención europea llevó a esos hoyos intestinos. Entonces indudablemente entenderse que son personas que compartían un mismo territorio, que accedían a los mismos recursos naturales, que tenían un grado de prácticamente integración ancestral, pues fueron prácticamente separados por el proceso colonizador pues en tiempo atrás, y obviamente entender esa dinámica, entender precisamente esa génesis, pues llevó a que se educara precisamente para entender al otro, ¿cierto? No solo desde su etnia, sino desde que el otro era un sujeto igual que compartía ancestralmente un territorio. En Irlanda del Norte, por ejemplo, se han creado pues sendos programas de educación tanto para anglicanos como para católicos. Hay sitios donde ya se comparte aulas entre anglicanos y católicos. Se han hecho programas de educación en Nueva Escocia, por ejemplo. Se han hecho programas de educación en torno a resolución alternativa de conflictos, en torno a todo este tipo de mecanismos. En África, en Sudáfrica, por ejemplo, todo partió de un proceso de sensibilización. Por cierto, no para hacerle publicidad a Hollywood, sino para ambientar un poco la discusión, una película que creo que se llama Invictus, que salió hace unos años, pues muestra un fragmento, un mínimo fragmento de cómo se logró la reconciliación a través del deporte, ¿cierto? Este como un ejercicio propagandístico de reconciliación. Y entonces allí, básicamente, pero un pedacito de la historia de Sudáfrica, por supuesto, ese dado de mano entre Leclerc y Nelson Mandela, cuando ya se firma el acuerdo de paz, ya llevaba una ambientación grandísima en las zonas más deprimidas y en las zonas más recalcitrantes. Es decir, ya había una preparación en que un blanco le iba a dar la mano a un negro y un negro le iba a dar la mano a un blanco. Entonces, es un conflicto arraigado. En otras partes, pues, obviamente no ha sido tan exitoso el proceso, por ejemplo, con las guerrillas de Foday Sankoh, en África Central, tomaron la opción de dividir el territorio. O sea, un territorio para las guerrillas, otro territorio para los que competían en territorio con las guerrillas, pero igual hay zonas de control humanitario y pues se presentaron zonas como diríamos, como de neutralidad. Y ese es otro ejercicio también que se ha implementado en la mayoría de conflictos. Estos son los que más son los conflictos más representativos. Obviamente hay otras experiencias que indudablemente pues han sido exitosas, otras no tan exitosas. Para el anecdotario, por ejemplo, los Estados Unidos intentó implementar un proceso de educación para la democracia en algunas zonas de Afganistán, pero se dieron cuenta que los afganos no veían televisión y su estrategia estaba basada en la televisión, en transmitir a través de Plaza Sésamo, educar a los niños en temas de resolución alternativa de conflictos. Pero pues obviamente en el territorio, en el fragor de la contienda, pues los canales de radio telecomunicación se habían roto, se habían destruido pues por efecto mismo de la guerra, y pues el programa fracasó. Pero indudablemente todos estos programas de educación son una punta de lanza para la comprensión de lo que se viene. Es decir, esto es fundamental, y en todos los conflictos han sido fundamentales, por supuesto, todas las iniciativas educacionales y comunicacionales. Es decir, esto tiene también que estar acompañado por una amplia estrategia de medios, un plan de medios, y un plan de medios desideologizado y despolarizado. Pues hoy vemos prácticamente que nuestros medios de comunicación están prácticamente en la vocería de algún otro candidato o de algún otro sistema ideológico, ¿no? Y digámoslo abiertamente, RCN está totalmente a la vega de lo que diga el presidente Uribe, ¿cierto? Y eso, pues, obviamente, eso es polarizante, eso es irrelevante. responsable de un medio de comunicación que se precia de ser un medio de comunicación masivo, ¿cierto? Por supuesto, pues ellos tendrán sus intereses y su agenda informativa pues estará mediada por la pauta que le genere el grupo Ardila Lule, y probablemente allí pues tendrán ahí una responsabilidad altísima, ¿no? Por los intereses políticos que ellos manejan. Y asimismo otros espacios radiales, entonces espacios radiales como por ejemplo en algunos casos la W, que llega y matiza temas ideológicos, y por ejemplo esta mañana me sorprendía mucho escuchar que si fracasa el referendo, entonces el Centro Democrático va a tener la posibilidad, ¿cierto?, de hacer su propia paz, entonces allí quedaría abierta la puertica para hacer un nuevo proceso de paz. No, esto es falsear lo que ya el país con gran esfuerzo ha trabajado y ha construido desde la institucionalidad, por supuesto que está haciendo un gran esfuerzo desde el aparato militar, desde el aparato policial, desde el mismo Congreso de la República, las mismas instituciones, es decir, la Corte Constitucional al aprobar este método de refrendación de los acuerdos. Pues hombre, el país está en este momento volcado hacia una dinámica de que esto tiene que salir adelante, y por supuesto los medios de comunicación junto con la educación, todo el aparato educativo del Estado, desde la básica primaria hasta prácticamente los cursos doctorales, pues tienen que estar enfocados en todo esto. Internacionalmente pues así se ha dado, y por supuesto aquí tenemos ya la compañía de la Universidad de Harvard, tenemos la compañía de la Universidad de Oxford, tenemos la compañía de muchas universidades importantes a nivel mundial, que indudablemente pues son un respaldarazo y son punta de lanza, pues por supuesto para mejorar nuestros programas educativos, pero también para apoyarnos en toda esta dinámica que tiene que ver con la educación para el posconflicto y para la paz.
Bien, ya tenemos las 8 de la mañana.